El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Bienvenidos a este tercer episodio de Cabalga el cometa. Tengo que reconocer que sí, ha tardado bastante. Incluso hay gente que en grupos de Telegram pregunta: ¡ay, pero este proyecto sigue activo! Es raro, porque este proyecto me hace mucha ilusión, tengo muchas esperanzas puestas en ellas. Es algo que hace muchos años. Seguramente Cabalga el cometa es el proyecto de podcasting que yo quería hacer en 2007 y que no supe arrancar. Y entonces pues decidí pues unirme a Tomás Manzanares en Museo Galapoma. Y bueno, como uno tiene muchas, lo quiere hacer muy bien, entonces pues se corta y no acaba de ir avanzando. Prometo en esta segunda temporada, que va a empezar a partir de septiembre, tengo la costumbre de contar las temporadas tanto en Música La Poma como en Zeta Testers, de forma conjunta con el calendario escolar, ya que soy profesor, pues esas son mis temporadas. Entonces estamos ahora, digamos, en un impaso, en el verano de 2018, cuando locuto este prólogo a la entrevista de hoy. Es curioso, pero algunos de los errores o de las decisiones que pueden ser acertadas o erróneas que tomamos acaban determinando cuál es nuestro futuro a largo plazo. En la segunda mitad de los años 90 yo hice la locura, incitado por un profesor de la universidad, hoy en día compañero mío de departamento, Joan Antoni Pastor, a arrancar mi propia software house en el año 96-97, cuando, digamos, la palabra emprendedor no era una palabra que sonara ni que se dijera, y tampoco se sabía lo que era una startup. En ese momento pues arranqué una empresa en la que hacíamos programación en Java, cuando Java tampoco era una cosa, pero había unos pocos clientes, y hacíamos aplicaciones web, cuando la web tampoco casi no era una cosa. Y hacíamos teletrabajo, cuando el teletrabajo no era tampoco una cosa. Y utilizábamos el Microsoft Messenger, creo, o el Yahoo Messenger, para coordinarnos entre los distintos trabajadores que estábamos en nuestras casas trabajando en zapatillas. Y en un momento determinado yo, que no tenía formación de empresario, tenía formación de ingeniero en informática y no tenía la curiosidad para estudiar más de empresario, pese a que estaba haciendo de empresario, me di cuenta de que no podía gestionar proyectos siendo developer de los propios proyectos. No puede ser jefe de proyectos si es developer, porque entonces la pequeña parte del programa que estás haciendo tú se vuelve la parte más importante, y entonces discutes y no eres... no ves correctamente, los árboles no te dejan ver el bosque. Y entonces me tuve que espabilar y aprender a ser jefe de proyectos y a poder ayudar en ingeniería de software a mis compañeros, la gente que en ese momento estaban trabajando para mí, ayudarles y resolver problemas para ellos, problemas de la aplicación, de diseño, de integración con lo que realmente quería el cliente, sin estar en la parte de programación, lo cual me dejó con tiempo libre. Y lo que tenía que haber hecho es seguramente formarme más como empresario y etcétera, etcétera, y entonces hubiera podido coger el boom de después de las .com. Pero en vez de eso decidí utilizar parte de mi tiempo libre para dar clases en una universidad privada, y eso llevó pues al cabo de unos años pues a que yo entrara de profesor en la Universidad Politécnica y dejara la empresa, una empresa que estaba funcionando, pues decidí cerrarla e irme a hacer de profesor a tiempo completo, lo cual estoy muy contento de haber hecho. Cuento esa historia porque en esa escuela, en esa universidad privada, tuve un estudiante muy interesante que hoy en día es amigo mío. Ese estudiante pues era un chico que ya estaba haciendo todas las cosas que tenía que hacer un licenciado en aquella universidad privada, como es hacer aplicaciones de redes, sabía programar, sabía un montón de informática. Prácticamente era una persona a la que dices que tengo yo que enseñar a este chico. Y ese chico, en cambio, era quizá el mejor alumno porque estaba siempre atento, escuchaba todo aquello que explicaba y siempre buscaba hacer aportaciones constructivas o intentar sacar algo más de todo aquello que estaba. Es curioso, ¿eh? Cuando tienes el alumno aquel que como profesor te podría dar miedo porque sabe mucho, ese es el mejor estudiante, es el mejor alumno porque trabaja contigo, que aporta de forma positiva y aparte tienes la suerte porque enseñas y aparte aprendes a la misma vez. Como no puede ser de otra forma, pues con ese alumno pues hemos desarrollado una amistad que todavía dura, a veces más cercana, a veces de más cerca, a veces de más lejos. Y este alumno es Josep Ruano, quien su empresa Capside hoy en día es una empresa multinacional con oficinas en Barcelona, en Madrid, en Londres y que es una de las empresas de las primeras empresas de servicios cloud que ha habido en España y seguramente también en el mundo, porque estuvo cuando el cloud tampoco no era una cosa. Y Josep pues es una persona muy, muy, muy interesante. Es una persona que está muy atento a todo lo que sucede, tiene una visión perspectiva porque ya lleva mucho tiempo en el negocio, pero además ha sido capaz de aprovechar esto del cambio tecnológico para montar una empresa y crear un montón de trabajo y crear un montón de valor aprovechando precisamente esos cambios tecnológicos. Y cada vez que tengo una conversación con Josep, ya sea cuando viene al podcast de Mosega la Poma o porque nos encontramos para comer de vez en cuando, regularmente, unas cuantas veces al año, la conversación es muy, muy interesante y no podía faltar en la primera temporada estos tres primeros invitados que hemos tenido en Cabalga el Cometa. Sin más dilación, os dejo con mi conversación con Josep Ruano y recordaros que ahora sí, no como con la conversación con Benjamín, pero sí con la conversación con Ramón Sangüesa, un montón de las cosas que mencionamos y aludimos pues están en las notas del programa que puedes encontrar en vuestro navegador, en vuestro podcatcher o entrando en cabalgalcometa.com. Y pronto, os prometo, empezará la segunda temporada con una frecuencia más más regular y con más frecuencia. Apuntaremos a ver si podemos sacar un episodio cada 15 días. Pero como dice mi amigo Carles Caño, under promise and over deliver, pero yo nunca cumplo eso.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgalcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
Bien, pues arrancamos el tercer programa de Cabalga el Cometa. De hecho, lo rearrancamos porque hemos grabado un ratito y lo hemos borrado. Pero en este caso os presento a mi viejo amigo Josep Ruano.
Buenos días.
Josep, bienvenido a Cabalga el Cometa. Gracias por... porque de hecho, Josep es una de las personas con las que cuando yo le conté, oye, Josep, quiero hacer un podcast, en este caso en castellano, pero para hablar sobre ciencia, tecnología, sociedad y el cambio, incluso ciencia, tecnología, sociedad y sostenibilidad, que podría vender en algún programa futuro. Y él me dijo, sí, esto es como Benjamín Villoslada, que también dijo, sí, no, nadie te va a hacer caso, pero hazlo. En este caso, Josep me dijo, sí, yo creo que es muy interesante y tenías ganas de participar y me gustaría que participes unas cuantas veces porque el proyecto este lo vamos a tirar para adelante, sea como sea.
Pues muchas gracias.
Josep, estábamos hablando antes fuera de micrófono, de hecho, en micrófono, fuera de micrófono, sin grabar. Lo que estábamos hablando era precisamente tu historia como emprendedor. Actualmente eres CEO de Capside, una empresa que se dedica a gestionar sistemas críticos de cloud para empresa, o sea, cogiendo el riesgo crítico de los sistemas informáticos de las empresas y proporcionáis las arquitecturas para que esto funcione. ¿Cuántos trabajadores tenéis actualmente?
Uf, Yo cuento unas cenas de Navidad, que es cuando...
Es cuando se...
No. Más aparte, Capside es un grupo ahora de empresas con dos compañías, Capside y Accent Cybersecurity. Uh-huh. Accent está centrada en ciberseguridad, sobre todo en sistemas nube, para negocios donde los datos son críticos, como gobiernos, bancas, seguros, bufetes de abogados internacionales, este tipo de cosas. Y Capside ahora, pues debemos ser unos 70 y algo entre Barcelona, Madrid, Londres y Lisboa. Y Accent somos unos 30 o una cosa así.
O sea que lo que empieza el año 2001.
Dos personas
montando una aplicación web se convierte hoy en día en dos empresas.
En dos empresas en varios países, porque Accent también tenemos en México. O sea que en dos países, en uno, dos, tres, cuatro países, dos empresas y más de 100 trabajadores.
Hay una parte muy interesante de la idea esta de que hicierais una segunda empresa, en este caso Accent, para ocuparos del problema de la seguridad, porque de alguna manera os encontráis como Capside, que tenéis una necesidad que cubrir, que es el problema de la seguridad, pero en vez de intentar resolverlo internamente dentro de la empresa, creáis una nueva empresa con una nueva cultura de empresa.
Sí.
Porque...
Sí, eso tiene varios puntos de vista, o varias ópticas, o varias dimensiones. Por un lado, hay una oportunidad. Un año antes de montar Accent, sucede que un muy buen amigo mío, Lluís Vera, que lleva más de 20 años en el sector de la seguridad informática, deja el puesto que tenía de director general de una compañía de seguridad, de ciberseguridad, deja ese puesto para cambiar de aires y se va a hacer un año en California, sabático. En Berkeley. Sí, bueno, sabático, no sé si sabático porque trabajo tanto más que antes, pero se va un año a California con la familia y seguimos hablando, pues hacíamos Skype una o dos veces por semana sobre qué podía montar, ¿no? Y que quería que diese mi opinión o un acompañamiento a arrancar su proyecto. Después de este año vuelve a Barcelona y me pide si puede trabajar, si le dejo espacio en las oficinas de Capside para trabajar, para temas de consultoría que estaba haciendo y demás. Y digo que sí, teníamos espacio disponible, no hay ningún problema. Y seguimos hablando del tema. Y llega un punto donde dice, oye, ya tenemos claro qué montar. Y dice, quiero que entres, que seas socio. Y entonces aquí es donde nace como grupo. Uh-huh. Adicionalmente, eso pasa en paralelo, como bien has dicho, a tener una necesidad. Y la ciberseguridad va muy relacionada a lo que hacemos nosotros. Plataforma de sistemas críticos, la no solamente tienen crítica. Que funcionar bien continuamente y recuperarse rápido de fallos, sino que tienen que ser seguros.
Pero son como dos problemas.
Pero son dos problemas distintos.
Relacionados, porque la seguridad correcto. Está dentro del diseño sí. también, pero están.
Correcto, están relacionados. Entonces, nosotros damos cierta parte de seguridad, sobre todo en la parte de arquitectura, en el diseño, siempre enfocamos la seguridad desde el inicio. Pero no somos especialistas en temas de hacking ético o de correlación de eventos de seguridad, este tipo de cosas. Somos especialistas en ingeniería de sistemas. Esta es la segunda parte. Tener un equipo especialista solamente para eso es una cosa muy buena. Y que además Capside ya tenía un tamaño en ese momento, cuando Lluís vuelve, pues eso era hace un año, como digo. No, perdón, hace tres años. Ya, hace uh-huh. tres años. En ese momento Capside debíamos ser 20 y pico, pero estábamos creciendo muy rápido. O sea, fíjate, en tres años, 20
estamos,
pico,
sí, estamos
a 100.
Hablando de un 50% de crecimiento anual.
Sí, sí. Y...
Pero este crecimiento casi lo lleváis desde el 2001.
Sí, hay un punto de inflexión en 2007-2008, pero sí. Entonces, bueno, lo montamos separado para tener un equipo especialista que solo piense en esto, que respire solamente este problema, que entienda solo, que viva el problema de la ciberseguridad única y exclusivamente. Eso es lo que nos ha funcionado bien en Capside, ser muy especialistas en arquitectura y operación. No vayamos a estropearlo. Y la tercera razón es que no podemos ser consultores y auditores al mismo tiempo. Eso ya lo hacían en Enron y, bueno, no acabó muy bien. Entonces, si nosotros montamos los sistemas y los operamos, podemos dar consejos de seguridad, montar considerando seguridad, lo que sea, pero auditarnos a nosotros mismos, pues
no,
hombre,
podéis.
Es feo, ¿no?
No, pero es muy interesante la idea esta. De alguna manera es, para ser muy buenos en lo que hacéis, tenéis que ser buenos en lo que hacéis y no hacer otras cosas.
Correcto.
Entonces, Capside se encarga de arquitectura y operaciones en nube Y punto.
Y punto.
Y entonces, si tenemos que hacer seguridad, montamos una empresa que puede ser hermana, podemos durante un tiempo compartir oficinas y cocina.
Correcto. Compartimos espacios, compartimos sesiones de formación interna, compartimos muchas cosas, pero, hacemos approach conjunto al mercado en muchos casos, pero es su equipo, con su director general, con su equipo de ingeniería, que respiran sus problemas.
Que respiran sus problemas, una cultura propia de empresa. Porque de alguna manera... Es algo que parece que esté sucediendo, como si las empresas estuvieran encogiendo. Durante el siglo XX hemos visto cómo aparecían esas mega grandes hipercorporaciones y ves cómo van cayendo, porque quizá no hace para prestar ciertos tipos de servicio, no hace falta tanta escala.
Depende, claro, pero yo diría que depende. En número de personal... sí que vemos una reducción de tamaño frente a las compañías industriales. No hace falta tanto personal para prestar servicios cuando hablamos de software, básicamente. Pero sí que hay otras compañías que crecen y que están cogiendo el rol, si queremos verlo así, casi monopolista, que vimos de grandes conglomerados en el siglo XX. Y estoy hablando claramente de los GAFAM BAT, Google, Amazon, Facebook, Apple... Si queremos sumar Microsoft, yo aquí no lo sumaría, pero bueno.
Y AliExpress, Baidu.
Y tenemos Baidu, Tencent, Ant Financial en China. Es decir, estamos hablando también de grandes conglomerados con un poder casi, casi monopolístico.
Sí.
Si hablamos de Amazon, es más que evidente cómo está atacando cada mercado que puede.
Sí, sí, recientemente se han metido ahora en los anuncios en la web atacando a la propia Google.
Bueno, y seguros, y en seguros. Recientemente también Jeff Bezos se ha unido con JP Morgan y con Berkshire Hathaway, que es la compañía de inversión de Warren Buffett. Es decir, uno de los mayores bancos del mundo, posiblemente el mejor inversor y mayor inversor del mundo, y el principal emprendedor, se han juntado para montar una compañía de seguros.
Que curiosamente Warren Buffett no invirtió en Amazon.
Correcto.
Porque él decía que él no invertía en milagros y Amazon es un milagro.
Pero ha montado una compañía de seguros
que
da seguro de salud y de vida a los trabajadores de las tres compañías, pero que previsiblemente saltará fuera. Porque de hecho, si miramos, una cosa que me gusta a mí hacer cuando quiero saber hacia dónde va una compañía es mirar sus ofertas de empleo. Eso te da una visión muy clara de dónde va a corto plazo. Y a largo plazo pues puedes ver otros indicadores. Y hace ya algo más de medio año que Amazon empezó a contratar a saco en Europa, sobre todo en Londres, pero en Europa y también en Estados Unidos, gente proveniente del sector seguros. Cuando hace medio año ves que están haciendo, o algo más de medio año, contratando tanta gente que viene de seguros... Y no solamente hablamos de comerciales, que dices, bueno, igual quieren vender Amazon Web Services. No, hablamos de contratar actuarios, por ejemplo. ¿No? Dices, ¿qué están haciendo? Y acto seguido ves cómo aparece la compañía de seguros.
Y además teniendo en cuenta que los seguros es un negocio de información.
Totalmente.
Precisamente los seguros aparecen con la estadística. Cuando aparecen los primeros cálculos estadísticos se utilizan para establecer la... Creo que era en una compañía para las viudas.
Bueno, eso era una mutualidad, estrictamente.
Exacto, una mutualidad.
Pastores protestantes de Escocia,
exacto,
si no recuerdo mal. Y la primera compañía de seguros, no mutualidad, es Lloyd's, que aparece con la compañía de las Indias Orientales, con la compañía holandesa de las Indias Orientales, para ayudar a financiar y garantizar tal empresa, ¿no? Que era una empresa bestial hacer esos viajes. Y pasa una cosa interesante, que es que cuando Lloyd's nace, Lloyd's comparte el riesgo en el sentido de que los socios de Lloyd's asumen riesgo personal, con patrimonio personal. Cosa que ahora ya no vemos, ¿no? Pero...
No, es muy interesante cómo cuando aparece una nueva rama del conocimiento, de repente aparecen todo tipo de oportunidades distintas. Uh-huh. El otro día estaba leyendo cómo cuando se inventó el telégrafo, fue cuando apareció la meteorología y la gente fue consciente del clima como un fenómeno global, no únicamente local. Porque, claro, tú tienes gente que está a cientos de kilómetros de distancia intercambiando telegramas y un telegrama pone, está lloviendo. Ah, pues aquí no. Y luego te das cuenta, el que sabe, si estás en Manchester y el otro está en Liverpool, y de repente está lloviendo en Manchester y al cabo de 2 horas llovía en Manchester, ahora llueve aquí. Ah, esto está relacionado. Y por ejemplo, fue cuando entonces se montaron las estaciones meteorológicas, intercambiaban información en tiempo real, y entonces, por ejemplo, fue cuando se descubrió que los vientos eran circulares. Uh-huh. ¿Eh? El fenómeno de las borrascas, los anticiclones, que ahora hemos visto desde pequeño, pues, esos mapas del tiempo.
De un meteorosat.
Bueno, pero mucho antes de los satélites, sí, sí. Precisamente en el momento en que hay tecnologías de comunicación instantánea, que se puede mandar mensajes con el telegrama, pues de repente se genera toda esa información. Tienes la capacidad de generar esto, porque, claro, primero necesitas un horario común. Necesitas un horario común. Por ejemplo, la idea del horario común se desarrolla con el tren, porque el horario, la hora, el tiempo, la zona horaria se va desplazando en función con la latitud. El problema que pasaba es que, claro, no era lo mismo lo que tardaba el tren de este a oeste que de oeste a este, y por tanto a partir de aquí tuvieron que determinar pues que había un único horario, y estos horarios tienen que estar sincronizados. O sea, todas y estas tecnologías a partir de aquí van permitiendo nuevos tipos de avance. Y volviendo a Amazon, ahora que hemos hecho este viaje por la historia de la tecnología y la ciencia. Los seguros es una empresa que es un negocio que va de información. Totalmente. Cuanto mayor es tu información y tu capacidad de predicción, mejor puedes acotar tus riesgos y, evidentemente, pues mejorar tus resultados.
Sí, exactamente, los seguros van de compartir riesgo. O sea, es un negocio de riesgo compartido. Fíjate con la mutualidad de las viudas, de los pastores, ¿no?
Sí, sí.
O con el caso de la compañía con la compañía holandesa de las Indias Orientales.
Claro.
Compartían ese riesgo porque compartían beneficio.
Claro. Si un 30% de los barcos se hunde, pues...
Va de compartir riesgo. Entonces, en el momento en que hay una asimetría fuerte de información, se deja de compartir el riesgo. No es lo mismo en los dos lados. Y esto cambia las dinámicas
del negocio. Cuando aparece esta asimetría.
Correcto. Y esto cambia las dinámicas del negocio de una manera muy fuerte. Entonces... Amazon, que tiene una gran capacidad de explotar la información, de recopilar información, ¿no? Tiene los mecanismos para hacer eso y lo sabe hacer. JP Morgan, que tiene una base de información brutal de la banca, al final es quien mejor podría saber todos nuestros movimientos, posiblemente, ¿no? Porque acabamos pagando allá donde vamos, ¿no? Eso, pase lo que pase, al final pagarás y cargarás impuestos encima. Entonces, se juntan estas dos compañías para tener esa capacidad de análisis de la información y cambiar el negocio radicalmente.
Es bestia. Entonces aquí estamos con el tema de la disrupción.
Sí.
O sea, hay una nueva tecnología y precisamente lo que estas grandes compañías pues caen por el efecto disruptivo de este, porque de alguna manera cambia el modelo. Lo que sucede, y hablábamos con Benjamín en el primer programa, es que esto está sucediendo cada vez a una velocidad más grande.
Sí. Sí, sí, sin duda. Si vemos la velocidad de innovación de Amazon o de Google o de Azure, es brutal la capacidad de innovar que tienen. Si miramos cuántos nuevos servicios o cambios significativos, mejoras, nuevas capacidades añaden a sus servicios, solo en el año pasado Amazon añadió más de 1,000 innovaciones en un año. Google, más o menos lo mismo, ha hecho catch-up, iba por detrás del mercado y ha hecho catch-up bastante rápido. Azure, unas 700. Es decir, estamos a una velocidad increíble. Hace tan solo 10 años o 7 años, era impensable lo que podemos hacer hoy en términos de machine learning e inteligencia artificial. Hacer modelos de machine learning y entrenarlos bien, que es al final la base, existe desde los años 70 o 60, hacer eso hace tan solo 6 años requería un trabajo impresionante, con mucho trabajo que no era estrictamente de la capa de machine learning, que era trabajo de estadística, de algoritmos, etcétera, de algoritmos matemáticos, ¿no? De estadística, y luego parte de sistemas, de montar sistemas que podían procesar a escala. Ahora, hace un año tan solo, o 2 años, ya podíamos hacer esto con point and click. Diseñar un modelo con modelos prefabricados sin tener mucho conocimiento, hacer un modelo de aprendizaje automático, de machine learning, y entrenarlo y ver si funcionaba. Justo hace 6 meses se resuelve otro de los problemas que había. Una vez tienes un modelo, tienes que afinarlo, hacer lo que se llama la optimización de los hyperparameters, ¿no? que consiste en ver que realmente que en las predicciones que hace se ajustan a lo que debería ser con modelos que con datasets que ya tienes en, que sabes el resultado.
Es la prueba del 9, ¿no?
Es la prueba del 9. Entonces eso requiere afinar lo que se llama los hiperparámetros y es un trabajo muy manual. Eso se hace solo ahora.
Por cierto, dos cosas. Una, hablamos muchas veces de la prueba del 9 y yo no me acuerdo de cómo se hacía.
Yo tampoco.
Seguramente un día me tocará enseñárselo a mi hijo o algo.
Yo tampoco me acuerdo de la prueba del 9.
Pero sé que existía la prueba del 9, sí, no me acuerdo sin duda cuál era, pero existía.
Y se podían calcular raíces cuadradas a mano.
Sí, sí.
¿Te acuerdas cómo se hacía?
No. Yo lo hacía, ¿eh?
Yo también, pero tampoco me acuerdo.
No me acuerdo. Ahora lo que hago es, yo lo hago a mano. Con la mano enchufo el iPhone y calculo la raíz cuadrada. Y cúbica y de lo que sea. La otra parte es comentar una cosa sobre esto. Mencionar a Peter Diamandis, que es alguien que mencionaré mucho en este programa, porque de alguna manera leer sus libros y otros libros me han inspirado a hablar de estas cosas y pensar en estas cosas. Una de las formas de predecir cuál es el avance de las tecnologías estas de la información, entre comillas, disruptivas, es ver la idea es cuándo se va a producir esa disrupción, ¿vale? O sea, hay tecnologías que en un momento determinado son como deceptivas, o sea, están allí, allí, o sea, por ejemplo, yo escucho hablar de redes neuronales desde el año 94 que me explicaron alguna cosa en una asignatura de aprendizaje automático que hice en la Facultad de Informática, gente que ahora son compañeros míos de trabajo, pero que era una cosa, digamos, que tenía muy poca aplicación. Básicamente decía, no, es que somos capaces de vez en cuando de reconocer una forma de un gato, pero en un dibujo, o sea, mezclado con visión, pero eran cosas muy, muy, muy experimentales, y en cambio actualmente vemos que es algo que está encima de la mesa y que está en todas partes. El cambio este de deceptivo a disruptivo es cuando se genera la interfaz. Cuando hay una, y precisamente, o sea, si tú querías en el año 94 o hace 10 años o hace 7 años trabajar en temas de redes neuronales, básicamente necesitabas pues hacer un montón de modelos matemáticos y las redes y tenías que estar básicamente a hacer ciencia pura y dura, tenías que estar con las ecuaciones, tendrías que estar con los modelos desde abajo. Y hay un momento en los últimos años, quizá estamos hablando de hace tres años, cuando, por ejemplo, aparece TensorFlow, otras tecnologías, pues de exacto. Que de repente aparece una interfaz que, como tú dices, estamos hablando de point and click. Y entonces la aparición de esa interfaz permite que haya gente que sea completamente ajeno a todo el a todo ese nivel de detalle interno de cuáles son las tripas de esa tecnología, porque que son capaces de imaginar aplicaciones de esa tecnología, ¿vale? Por ejemplo, yo en su día sabía diseñar procesadores, ¿vale? En su día hice un par o tres asignaturas en las que tocaban diseñar y hacíamos un diseño de hecho había un examen que tenías que diseñar una parte de un procesador, ¿vale? Te decían, aquí tienes un diseño de un procesador de 8 bits, aquí hay una mancha de huevo en el plano y donde está la mancha del huevo tienes que poner pues esta parte de la circuitería, tienes que dibujar con puertas lógicas. Ahora seré completamente incapaz de hacerlo, pero no ser capaz hoy de hacer diseño de procesadores no me impide utilizar procesadores. Y en su día también programé diseñé y programé motores de bases de datos, ¿vale? Pero no saber diseñar un motor de base de datos no te impide utilizarlo y darle una
utilidad. Poder conducir un coche no implica que tengas que saber diseñar un motor.
Exacto. No. Pero en cambio los usos que tú puedes hacer, los usos que tú le puedes dar al coche no han sido imaginados por el señor Diesel.
Claro, eso es lo que decía Richie, ¿no? En el ANSI C Programming Language, que decía que una buena herramienta de programación de ordenadores es aquella con la que los usuarios hacen cosas que su creador no hubiera soñado, ¿no?
Exacto.
Y eso es lo que está pasando, pero pasa con todas las tecnologías, las famosas 6Ds de Diamandis, ¿no? De deceptivo, disruptivo, de monetizar, etcétera, ¿no? Desmaterializar. Ha sucedido con todas las tecnologías, con cualquier tecnología, que empiezan siendo, bueno, una prueba de concepto, con una aplicación práctica escasa, por ejemplo, cámaras de fotos con una resolución miserable, o coches con un consumo enorme y por tanto un rendimiento muy bajo. o las placas solares mismo. Las placas solares, hasta hace relativamente poco, eran menos eficientes que el ciclo combinado.
No, no, era más eficiente quemarlas.
Exacto, el ciclo combinado era más eficiente, sí, ¿no? Y en cambio, ahora ya es más eficiente la placa solar.
Se utilizaban, por ejemplo, tengo un amigo que vendía, en los años 90 vendía placas solares, y el uso era para veleros. Porque en veleros, aunque fuera un poquito de poder generar un poquito de electricidad para operar la radio algunas horas y alguna lucecita, pues eso ya claro, ya te daba y costaba una fortuna.
Sí, más que nada porque poner una central de ciclo combinado en un velero es difícil. Pero,
exacto, sí, sí.
Pero eso ha pasado con todas las tecnologías y es lo que estamos viendo. Y la gracia para mí o gran cambio es ver cómo, a medida que pasa el tiempo, se van combinando distintas tecnologías, es decir, tecnologías con un proceso exponencial se combinan entre ellas, generando nuevas tecnologías que avanzan todavía más rápido, y estamos en un momento en que están en que se están uniendo, entonces estamos viendo una combinación de muchas de estas tecnologías. Y yo a mis alumnos en esa les acostumbro a poner un ejemplo, ¿no? Que es, el año pasado se presentó en el Salón de Automóvil de Ginebra un vehículo de Airbus, un vehículo que básicamente es unas ruedas, que es un coche autónomo, encima va una cápsula, un habitáculo, pero ese habitáculo se puede desacoplar de las ruedas, entonces hay un dron autopilotado que puede recoger ese habitáculo y llevarlo, pero lo más interesante de todo es que este habitáculo es compatible con Hyperloop, que todavía no está en producción. Es decir, tenemos una tecnología como Hyperloop que todavía no está en operación y que tiene algunos retos. Hace un año estuve hablando con una persona que trabajaba en el proyecto Hyperloop con Elon Musk. Tuve la suerte de una conferencia en Barcelona.
Porque hay varias compañías que trabajan.
Hay varias. Está Virgin también.
Creo que Virgin, el Richard Branson, tiene que se llama Hyperloop One.
Sí, correcto.
Que Diamandis está con él de accionista y ahora, de hecho, ahora pues Musk está montándolo, pero creo que lo monta con el Boring Company.
Sí.
Para meter los Hyperloops dentro de los túneles que hace con la tuneladora.
Correcto. Pues tuve la suerte de una conferencia que dio una persona que trabaja con Elon Musk, un físico, de hablar con él y decía, bueno, tenemos un problema y es que hace varios, ¿no? Pero yo decía, esta persona me contaba que decía Elon que la aceleración a la que tenemos que someter a las personas para ir a velocidad supersónica, cuando metemos eso en un tubo de vacío y se acelera de golpe, pues es una aceleración que el cuerpo humano no puede resistir, que nos vamos a matar.
Dragon Khan,
¿no? Y Elon Musk decía, well, that's an issue, we'll solve that eventually. Pero esto es lo que pasa con las tecnologías, estás avisado, es decir, hay problemas técnicos y la cuestión es la prueba de concepto. ¿Podemos hacerlo?
Bueno, sí. Al final
van a salir problemas, claro que van a salir.
O sea, al final tú puedes enviar a una persona a velocidades supersónicas, al final es decir, cómo de larga tiene que ser la rampa, o sea, puedes
claro,
reducir la aceleración.
Y cómo aíslas bien, porque cuando te entre aire en el túnel, tienes una onda de choque de aire a velocidad supersónica.
Sí, entonces, en este caso lo que decía Elon creo que era que básicamente, es decir, que generar el vacío es muy fácil, porque, o sea, es igual de difícil que hacer un barco, ¿vale? O que hacer un oleoducto. En el momento que tú puedes contener agua, puedes tener el vacío dentro, porque no hay más presión. Entonces, parece ser que no es un problema para el
evidentemente. Lo que pasa es que en un barco, si hay una fisura, pues bueno, entra agua, y aquí, si hay una fisura, tienes una onda de choque supersónica que te puede aplastar.
No es únicamente si entra aire, no es que tengas una onda de choque supersónica, es que además tienes presión.
Sí.
Tienes presión y tienes calor y tienes un montón de cosas. O sea, y de repente, en vez de tener una atmósfera a cero atmósferas, puedes pasar de cero atmósferas a 20 atmósferas.
Correcto.
Y eso sí que es complicado.
Entonces básicamente, lo que yo cuento es eso. Vemos cómo tenemos una tecnología que es Hyperloop, que está en desarrollo, que no es productiva todavía, y hay otra gente desarrollando otras cosas basándose en esa tecnología todavía no productiva. Y esto es fantástico. Es formidable.
Lo que pasa es que en este caso lo que sucede es que hay individuos como Elon Musk que han desarrollado esta hipercredibilidad. O sea, como han hecho cosas que nadie pensaba que se pudiera hacer, como era hacer una disrupción del sistema bancario que cuando hicieron con PayPal, que de repente, o sea, es una parte muy importante de los pagos que se hacen por internet, pues se hacen con PayPal. Y eso abre una lata que ahora, digamos, se está hurgando un poquito más con el tema de Bitcoin y todas las criptos, pero fue Elon quien y la mafia de PayPal, que son todos estos emprendedores que entonces han desarrollado. Entonces luego este señor dice que voy a hacer aterrizar los cohetes en vertical y lo hace, y voy a hacer un coche eléctrico y lo hace, y entonces la gente se cree cualquier tontería que él dice.
Ojo, el coche eléctrico ya existía.
O sea, sí.
De hecho,
hacerlo sexy y
correcto.
Accesible.
Esta es otra historia muy interesante. El primer coche el primer vehículo que se hace de combustión lo hace Mercedes, y no me quise equivocar, creo que en el 1895.
Sí.
En el 1894, un año antes, en Londres y en Nueva York había una flota de unos 30 taxis eléctricos que llamaban los colibríes por el sonido que hacían las baterías.
Bueno, y no olvidemos que en la ciudad de Barcelona durante muchos tiempos había trolebuses, sí, que sí, básicamente son autobuses eléctricos que simplemente están conectados, sí, a una catenaria, a la corriente, sí, al sistema de corriente de la ciudad por una catenaria. O sea, y los trenes eléctricos también funcionan. O sea, un tren de alta velocidad es un coche, es un vehículo eléctrico casi supersónico. O sea, que el motor, pero en este caso lo hacen. Sí, por cierto, ayer iba por los túneles de Vallvidrera persiguiendo a un Tesla y de repente no sé qué pasó, que desapareció. O sea, no sé si le dio al pedal a este de mono do insane, pero de repente hizo ¡vum! Y se fue. Y dije, ¿cómo es posible? Sí, ¿cómo es posible? Y a 120 y se ha ido. ¡Pum! Ha desaparecido. Algo increíble, pero bueno.
El equipo de cabalgalcometa.com somos María José Casañ, Tomás Manzanares, @TomásManz, y quien nos habla, Marc Alier, @GranLudo. Nuestros otros proyectos son mosegalapuma.cat, zetatesters.com y creapodcast.com. Nos puedes encontrar en cabalgalcometa.com.
Pues bueno, estamos viendo eso, una convergencia de muchas tecnologías exponenciales creando una aceleración todavía mayor. Si vemos los ciclos de innovación de Google o de Amazon, vemos lo mismo. Amazon Web Services, que aparte de cloud, empieza en 2006 con un servicio que es SQS, que es un servicio de colas. Después lanza S3, que es un Object Storage, un servicio de almacenamiento. Y a partir de aquí empiezan a trabajar, empiezan a crecer. Y vemos que lanzan unos 10 servicios en 2006. O en 2007, en 2000, finales de 2007 han lanzado unos 30, 2008 han lanzado unos 50, 2017 han lanzado 1000. Y abarcan casi cualquier ámbito. Si vemos lo que ha pasado con las redes neuronales, hemos pasado de que hace 10 años eran algo que podía tener alguna aplicación futura, seguro, pero que no era mainstream, que no había una aplicación práctica, directa para las compañías, hoy en día ya la hay. No solamente la hay, es que usar servicios que se basan en redes neuronales lo puede hacer cualquiera con unos mínimos conocimientos, porque al final, ¿en qué se basen? Nos da igual, la cuestión es el valor que aportan. Cuando damos al interruptor, queremos que se encienda la luz. Cómo se produzca, más allá de conciencia ecológica que podamos tener, nos preocupa poco la tecnología que hay detrás, ¿no? Y esto es lo mismo. Entonces, ¿qué nos ofrece? ¿Qué podemos hacer con redes neuronales? Mejorar drásticamente la detección de fraude en e-commerce, por ejemplo. Predecir comportamiento de usuarios. Y por lo tanto, eso nos permite automatizar las pruebas de qué va a convertir mejor en una web o qué no. Poder hacer modelos que se aprendan solos en este sentido, en lugar de esperar a recibir tráfico humano y tardar meses en ver, o semanas en tener datos suficientes para ver cómo convierte. Los asistentes de voz que están avanzando a una velocidad increíble, y de hecho, el último ejemplo con Google Duplex es acojonante.
Cuando ves que un asistente de voz es capaz de hacer una llamada de teléfono,
de trabajar con un humano en lenguaje natural, de verdad, tal como nos expresamos, que no acabamos frases, sí, que una frase no hay predicado, en otras hay dos.
Y además, a mí me sorprendió el hecho de que había una de las
conversaciones. La del restaurante.
La del restaurante. Que había una persona
que no entendía.
No estaba entendiendo parte de la información. Y el asistente fue lo suficientemente hábil, aquí estamos antropomorfizando, pero de alguna manera tuvo la capacidad de interpretar que aquella persona no estaba entendiendo correctamente el mensaje. Es que
hemos conseguido pasar de entender el lenguaje natural, es decir, entender lo que se dice explícitamente, a entender no lo que se dice, sino lo que se quiere decir. Y esto parece fácil, pero es un salto brutal.
Y a nivel de comunicación, el asistente es capaz de hacer como eso que he hecho yo ahora, hacer un test, o decir un ajá, si te estoy escuchando, estoy aquí, incluso se utiliza el sistema cuando está pensando, pues utilizar pues estos tics verbales como el para pensar y poder tener una respuesta adecuada. Incluso hay un momento en el que detecté que la voz daba la señal, la indicación de exasperación. O sea, hubo un momento sí, de conversación que el asistente estaba exasperado.
De cierta prisa,
y de frustración porque el otro no lo entendía.
Pero educadamente.
Pero muy correcto. Pero la señal estaba ahí.
Un humano no hubiera sido tan correcto, seguramente.
Un humano no. Pero esa exasperación estaba. ¿Qué dices? ¡Ostras! No,
es increíble. Entonces, eso...
eso es porque alguien lo ha modelado.
Claro, la gracia es que no se ha modelado como tal... en el sentido que entendíamos tradicionalmente en software, de programar para que se comporte así.
Sino las experiencias...
El sistema ha aprendido solo. Uh-huh. ¿Qué tenemos con Google Duplex? Pues lo que tenemos es que de momento conseguir ese nivel requiere un entrenamiento muy grande, muy vasto, y trabajando en un dominio extremadamente estrecho. Es decir, Google Duplex con el modelo que sabe hablar con restaurantes no te sirve para llamar a la peluquería. Porque, obviamente, en una peluquería no pides que quiero venir a comer paella. Entonces, no, hay que entrenarlos en un campo muy estrecho, en un dominio muy estrecho y con mucho entrenamiento. Pero esto es un problema técnico. Uh-huh. Será resuelto. Es decir...
después habrá aquí también un enrutador, alguien que habrá alguna parte del sistema que identificará, bueno, ahora que tengo que poner la rutina de hablar con peluquerías, vale, pues hablo con peluquerías.
Sí. No, y yo creo que avanzaremos más allá, es decir, los humanos sabemos hablar con peluquerías y con restaurantes y con lo que sea, porque tenemos inteligencia general. Es decir, aquel aprendizaje que obtenemos en un dominio,
lo transmitimos,
podemos hacer un ejercicio de abstracción y aplicarlo en otro dominio.
De hecho, a veces genera problemas, porque hay gente,
te da un contexto erróneo.
Lecciones que se aprenden en un contexto se intentan aplicar a otro, y si no funciona lo hacemos más a la bestia. Por ejemplo, en gestión empresarial hay muchas técnicas de gestión que tienen sentido en el siglo XX y que no tienen sentido en el siglo XXI. Y tiene unos abogados muy fuertes.
O que son aplicables en un contexto y no en otro.
Sí.
O en una etapa de vida de la compañía. Uh-huh. No se puede gestionar igual una compañía que está naciendo, que está haciendo bootstrap, que está empezando, a una multinacional. No se puede gestionar igual.
No.
Son cosas distintas, ¿no?
Es un volumen distinto.
Claro.
Hay otros problemas.
De hecho, yo recuerdo una compañía en la que fui socio un tiempo, hasta que la compañía se vendió. Y aconsejé que yo siempre decía al CEO, tienes que dejar de ser un emprendedor para ser un empresario, no te puedes hacer rico cada semana. Porque cada semana venía con ideas nuevas de cambiarlo todo. Y yo decía, pero si cada semana lo giras todo y lo cambias todo, nunca tendrás nada para... Entonces, una empresa...
Tienes que pasar primero, tienes que ser emprendedor, luego tienes que ser empresario.
Claro, una empresa es otra cosa.
De hecho, por eso se da en la cultura esta de startup, que hay gente que son serial entrepreneur, que arrancan una empresa,
son buenos para arrancar,
y van a arrancar otra
porque
cosa.
Porque arrancar una empresa es un tipo de problema, es un skill set determinado, escalar esa compañía es otro, mantenerla es otro, ¿no? Entonces, son necesidades distintas. Y aquí pasa un poco lo mismo. Si vemos la historia de la inteligencia artificial, en los años 70, los primeros experimentos, en los cuales estaba Robert Mercer, por cierto, eran, por ejemplo, Eliza, ¿te acuerdas? Eliza, si te acuerdas,
sí,
era
una
historia conversacional que de inteligencia tenía nada. Porque básicamente era un poco estadística sobre el texto. De allí avanzamos.
Sí, básicamente, el Eliza es, y además está por internet, lo puedes encontrar y tal. De hecho, yo, mi primera exposición a la Eliza fue en el CD-ROM que venía con la
Sound Blaster.
La Sound Blaster,
el Dr. Svaitzio.
El Dr. Svaitzio.
Era buenísimo.
Era una implementación de Eliza y que además era contexto speech. O sea, que tú le escribías algo y te. Pero básicamente te hacía como de psicólogo, ¿eh?
Sí,
tú,
sí, sí.
Tú le decías.
Era muy divertido.
Te daba las respuestas de un psicoanalista, de no sé qué, y si había la palabra padre. ¿Y cómo te sientes acerca de tu padre? ¿Y esto cómo te hace sentir? ¿Y tú qué piensas? Y siempre te devolvía la pregunta hasta que te cansabas de ello. Incluso había gente que había dicho que ese programa había pasado el test de Turing, porque alguien lo había enchufado contra un teletipo y alguien se había puesto a chatear y de repente acabar enfadándose por este me está tomando el pelo o no. Y dice, no, que estás hablando con un bot.
Desde luego, Google Duplex pasa el test de Turing. Desde luego.
Estamos hablando de nivel
muy serio.
A ver, el test de Turing, no sé si hay reglas que hay que estar durante 10 minutos. Seguramente si tú sabes que estás haciendo ese tipo de evaluación, igual vas a hacer un test más, digamos, Blade Runner, ¿eh? O sea, uh-huh. El test de Blade Runner. Y...
Sí, pero ese no era de Turing, ¿no? De Blade Runner. No me acuerdo el nombre que tenía, pero no.
Bueno, pero de alguna manera es una escenificación uh-huh. del test uh-huh. de Turing. Lo que se está escenificando es que una persona el Blade Runner está mirando si la persona con quien está hablando sí. es una persona o es un replicante.
Correcto.
Sería como un test de Turing, pero con un examinador profesional.
Pues, como decía, la inteligencia artificial empieza con problemas muy sencillos, después queremos ganar a damas, después queremos ganar a ajedrez, Deep Blue consigue ganar a Kasparov.
Ya estamos con el Go.
Lo que pasa es que Deep Blue gana a Kasparov de una manera
sí,
que hay que explicar ya, ¿no?
Lo comentamos con Ramón Sánchez.
De hecho, conocí a uno de los grandes maestros de ajedrez que trabajó en el proyecto este en IBM y un día me contaba cómo fue, ¿no? Y dice, bueno, con el Deep Blue estábamos 8 grandes maestros internacionales de ajedrez mientras jugaba. Esto es lo primero.
Cambiando parámetros live.
Sí. Primer punto. Segundo.
O sea, que no estaba Deep Blue.
Deep Blue no era una máquina que sabía jugar a ajedrez. Era una máquina que sabía jugar a ajedrez contra Garry Kasparov. O sea, un dominio extremadamente específico.
O sea, contra Karpov no hubiera podido.
No hubiera podido. Y de hecho,
la
primera partida ya ganó Kasparov, bueno, el primer torneo, segundo torneo ganó Deep Blue. Y allí Kasparov dijo que había una jugada donde había él cometido un error y la máquina había hecho algo que él no esperaba.
Uh-huh.
Y allí es donde él se dio cuenta que la máquina estaba jugando como... estaba entrenada para jugar contra él. Dice, porque yo me he equivocado, he hecho algo que yo no hubiera hecho si no me hubiera equivocado. Y de golpe he visto cómo ha reaccionado la máquina y he dicho, cuidado, está pretendiendo jugar contra mi estilo de juego. Entonces Kasparov pidió la revancha y IBM nunca se la concedió. Después de haber declarado esto. De ahí hemos pasado a ganar al Go, pero todo esto son problemas de inteligencia artificial, no de General Artificial Intelligence, no de inteligencia genérica artificial. Hace, creo que un par de años, si me falla la memoria, Google Brain publicó unos papers donde había puesto su red neuronal a jugar a juegos de 8 bits, ¿no? Juegos muy simples, pues la serpiente y estas cosas.
Al Snake, al Arkanoid.
Exacto. Y jugando a un juego, cogían el modelo entrenado de Arkanoid y lo ponían a jugar a otro juego que podía tener ciertas habilidades similares, pero que el modelo sin entrenar pues empezaba perdiendo mucho, y ese modelo entrenado en otro juego sabía jugar bien.
Es decir, inmediatamente.
Casi inmediatamente. Por lo tanto, ya vemos, de momento son problemas muy simples, pero estamos viendo ya los primeros pasos hacia una
transferencia de habilidades.
De una inteligencia general artificial. Y para mí este es uno de los cambios muy fuertes que veremos en un futuro, no sé cómo de cercano o de lejano.
No sabes si será general o no. Otro de los problemas que hay con el tema de la inteligencia artificial es que estos algoritmos, al final son algoritmos, estos artefactos, quizás no son algoritmos, son estos artefactos, estas redes entrenadas que se están generando, que se pueden emular con Turing, que al final son máquinas de Turing, ¿eh? O sea, no más, pero estas redes, estos artefactos, estas redes entrenadas, el entrenamiento que reciben, lo están recibiendo de nosotros, y el problema que se ha observado cuando se ha conectado live, ese tipo de cosas, es que cogen nuestros propios sesgos,
claro,
y nos los devuelven.
Proyectan patrones.
Fue el caso de aquel software, de aquel bot de Microsoft que conectaron en Twitter. Primero hubo un experimento en China donde había un bot pues que pretendía ser una adolescente china y funcionó muy bien. Y funciona muy bien, porque en China es una sociedad muy formal, donde la gente se comunica de una forma muy formal y muy educada. Enchufaron el mismo bot, lo enchufaron como un adolescente en Estados Unidos en una cuenta en Twitter, y en 2 días estaba empezando a hacer comentarios fascistas citando el Mein Kampf y siendo racista y unos comentarios completamente horribles, porque de alguna manera empezó a comportarse como los trolls que la troleaban a ella. Uh-huh. Entonces, hay muchos sesgos que nosotros podemos estar introduciendo en estas máquinas, pero que después estas máquinas, en su interacción con nosotros, nos van a devolver estos sesgos o a amplificar, con lo cual podemos estar delante de unos elementos de feedback muy, muy complejos.
Sí, sin duda alguna. Hubo también un caso de una empresa de recruitment americana que dijo que tenía un sistema automático para filtrar los mejores candidatos. Entonces, cuando el sistema de un conjunto de candidatos recomendaba a uno para una posición de alto directivo de multinacional, nunca recomendaba, o sea, lo que recomendaba mejor siempre eran
hombres blancos
occidentales de 38 a 45. Nunca un negro, nunca una mujer.
Nunca una persona joven, nunca una persona de 55 años.
Porque el dataset con el que estaba entrenado y lo que había, con el que podía decir este directivo ha funcionado, este no, no había ningún negro, ninguna mujer, pero por un sesgo cultural, racista, histórico. Entonces, de alguna manera, podemos estar proyectando hacia futuro sesgos del pasado, uh-huh, sin ninguna duda. Esto es muy claro con Machine Learning, que al final lo que hacemos es modelos de proyección estadística. No estoy seguro que sea tan claro cuando hablamos de Deep Learning, ¿no? De redes neuronales profundas, que pueden aprender modelando sus propios experimentos. Es decir, están haciendo redes que se entrenan a sí mismas modelando sus experimentos.
Pero cuando, por ejemplo, estamos hablando de un asistente que tiene que interactuar con humanos, lo vas a entrenar con humanos.
Sí,
y hay ciertas sutilezas que
van a estar. Sin duda alguna.
Es muy complejo. Pero, y después está el tema del, dentro de la sociedad, el principio de autoridad en el que se unge a la tecnología. Esto, por ejemplo, el primer caso que yo recuerdo haberme dado cuenta, porque ya estaba como un poco en el ajo, había empezado a tocar tecnología, creo que fue en el año 83, en la película Superman 3. La película Superman 3, en la que sale Richard Pryor como personaje cómico, en el que precisamente el malo es un ordenador. El malo de la película es un ordenador, pues, que está dentro de la compañía del Lex Luthor. Uh-huh. Richard Pryor entra allí dentro, parece ser que es un señor que descubre, curiosamente es un programador negro que descubre que tiene una habilidad para la programación tremenda, y entonces tima a Lex Luthor. Lex Luthor se da cuenta y, evidentemente, como es un criminal inteligente, lo que hace es decir: tú me has timado a mí, pero ahora vas a trabajar para mí. Y entonces construyen un superordenador, y de alguna manera está ese principio de autoridad, y la gente se comporta de forma de: aquí hay este papel y sale de la impresora del ordenador y dice que es así, y nadie lo cuestiona. Uh-huh. Y entonces, si eso ya es normal, y claro, yo en ese momento ya estaba empezando a hacer mis primeros programas en BASIC, y dices: no, eso sale así, pero hay alguien que lo ha programado.
Claro.
Y la gente se lo cree. Entonces, y hoy en día cada vez más, imagínate, si esos sistemas son inteligentes, claro, y encima hablan con inflexiones, y es tan fácil antropomorfizarlos,
y no somos capaces de diagnosticar, de depurar por qué han tomado la decisión que han tomado.
Exacto, porque no, ¿por qué ha llegado a esa conclusión? Vete a saber.
Sabemos cuál es el output, pero no sabemos el proceso desde los inputs a este output.
Estamos creando nuestros propios maestros.
Sí, de alguna manera. Esto es interesante. No hace mucho, hace unas semanas, hubo un no sé qué tipo de evento en California, donde había unos ingenieros de Google Brain, y estaba Grady Book también, que además, uh-huh, de ser un buen ingeniero informático y padre de muchas cosas en informática y en ingeniería de software, es filósofo y lleva muchos años trabajando en IBM, siendo el principal responsable de inteligencia artificial. Uh-huh. Y uno de los ingenieros de Google fue preguntado por un periodista acerca de: oye, ¿y quién evalúa la ética que imbuís a los sistemas? Y dijo: nosotros no ponemos ética, somos ingenieros. No escribimos código, pero de ética no ponemos nada.
Pero la tecnología no es neutral.
Y Grady Book dijo: disculpa, con cada línea de código que escribes, estás tomando una decisión ética.
Exacto.
Porque
una
no
decisión
es neutral.
¿Sí?
No es neutral. Si en un ejemplo muy fácil de entender, si en un sistema pedimos el sexo y ponemos hombre o mujer, estamos tomando una decisión con este tipo de datos, con una decisión tan simple. ¿Por qué no ponemos hombre o mujer transexual? Por ejemplo. O intersexo. Wikipedia tiene 5 tipos de sexo.
En Facebook hay como 40, creo que no, había sí, como no mesita sé. De noche, incluso estaba. Otra cosa, además, pedimos el sexo y a mí se me, digo, me dicen sexo y dicen no, gracias. Otra cosa que pregunto,
sí,
el género.
O sí.
O sí, vale, sexo, no gracias, o sí. Pero, o el género, porque, sí. Porque fíjate que además lingüísticamente sí, atribuimos el género al género a un órgano reproductivo.
Claro,
o un cromosoma.
Claro, por eso estamos en cada pequeña decisión de tipo de datos, ya no digo de línea de código o algorítmica, estamos tomando decisiones que modela Neomundo.
O sea, el hecho de que el género sea importante, el hecho de que el género o el sexo sea relevante es una decisión y tiene una implicación. Uh-huh. Estás poniendo esa información.
Correcto. Y luego está el uso que damos a la tecnología, obviamente eso está cargadísimo de connotaciones éticas, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que estamos viendo, para deshacer un poco la conversación y volver al punto donde estamos, creo que lo que estamos viendo es muchas tecnologías evolucionando muy rápido, que se combinan entre ellas, es decir, que hay un momento de convergencia tecnológica importante, uh-huh, dando lugar a nuevas tecnologías que crecen, que avanzan todavía más rápido. Y eso da unas posibilidades a nivel de negocio increíbles. Increíbles. Desde ejemplos muy simples, asistentes de voz. Hace poco hemos hecho un proyecto para una empresa de implantes dentales que en sus talleres, no arde ir con el ordenador, han mejorado los procesos y gestionan los procesos con Alexa. De tal manera que no hay polvo en el ordenador, no se tienen que quitar guantes, no se tienen que poner y pueden interactuar con Alexa. Y luego, a nivel de clínica, están haciendo un piloto donde el cirujano puede ir con un pinganillo Bluetooth y hablar con Alexa para consultar el historial médico de la persona, añadir cosas al historial y no haber tenido a un humano que simplemente está haciendo de transcriptor y que además está recitando en voz alta. Pues, oye, este paciente es hemofílico, o que sea, datos que son sensibles, ¿no? Por lo tanto, se pueden usar para cosas relativamente simples, para cosas más avanzadas, como vemos con una conducción automática, por ejemplo, donde dio una carga importante a redes neuronales, etcétera. Hace una semana MIT presentó un nuevo algoritmo unos nuevos algoritmos que permitían a coches autónomos conducir por carreteras rurales no mapeadas.
No mapeadas.
Sin mapa, construyendo un mapa en real time. Eso es fantástico. Es decir, estamos viendo un montón de aplicaciones que van a cambiar seguro como vemos el mundo.
Y todas esas discusiones con la mujer cuando estás perdido por la montaña, se pierden.
Sí.
Ay, Dios mío. Es aquello, ay.
Sí. Tendrás que discutir con el coche de por qué va
discutir
por allí, ¿no?
¿Por qué vas por aquí? Pues no vayas por aquí, hombre, que no sabes que el camino es peor.
Kit, cambia de camino.
Cambia. Este camino, ¿dónde estás metiendo? ¿Dónde te metes? Hay una cosa sobre el tema del cambio tecnológico, las oportunidades que pasan. Tú me comentabas antes fuera del micrófono que la primera aplicación que hiciste un comercio electrónico en el año 94,
sí,
¿vale? Porque en el 94 ya existía la web y tú debías ser, sí, muy, muy, muy joven.
17 años.
Y por ejemplo, cuando tú y yo nos conocimos, pues sobre el año 2000, tú recordarás que yo estaba loco con las PDAs.
Yo creo que un poco antes, nos conocimos en 90 y pico.
90
y bastantes, 98.
Un 90 y bastantes, que tú recordás,
sí,
que yo ya,
sí,
estaba,
sí,
con,
sí,
las,
correcto,
PDAs. Era el loco,
sí,
que,
sí,
que iba, sí, todo el día con las PDAs.
Sí, 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 me acuerdo, tenías una Palm, como yo, que también tenía una Palm, tenía una Tungsten 5.
Bueno, la Tungsten 5 es del 2000 y pico.
Sí, esta fue la segunda, cierto. Y antes una Palm Pro, una Palm Pilot.
Una Palm Pilot, la Palm 3, la Palm 5, y fuimos, sí, 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 pasando y estábamos como locos incluso. Y en cambio no era el momento. O sea,
sí, correcto,
en ese,
correcto,
momento, o sea, de alguna manera... no había posible cliente, no estaba el mercado lo suficiente, no eran lo suficientemente útiles, no había la percepción de que aquello era fantástico y de alguna manera no era el momento para montar una empresa de PDA.
Y lo hiciste, de desarrollo.
Sí, bueno, de desarrollo. No, estuve haciendo, ya me cogió en la etapa académica cuando estaba en la universidad y estuve haciendo, por ejemplo, un motor de bases de datos open source que programé, sí, y que todavía corre de vez en cuando, recibo consultas sobre el código. Mm. Alguien en la India que ha hecho una implantación de un cliente para SAP en el que portan cosas de estas y lo utilizan. Pero y en cambio había que esperar al 2007-2008 para que empezara la revolución de los móviles y tal. Porque entonces lo que hay, como siempre en el mundo de la empresa, esta tensión entre el entusiasta, el innovador, y que quiere adoptar el último berrido, la última tecnología, y el que no.
Sí, totalmente, totalmente. Y eso tiene un impacto muy serio en las organizaciones. De hecho, nosotros en Capsio, cuando empezamos, o sea, me pasó esto en el 94, parece que no aprendo mucho, no me cuesta. En el 2001, cuando monté la empresa, empezamos para hacer software basado en web, software de negocio.
Y que todavía no estaba web 2.0.
Claro, no podías recargar páginas, pero no existía Ajax. Hacemos inventos para no recargar páginas aparentemente. Y los clientes te piden, no, pero eso tiene que funcionar con. Recuerdo un cliente que nos pidió si funcionaba con Mosaic.
Por favor.
Estaba superado, ¿no? Eso estaba muy superado, pero sí que con Internet Explorer 5 y 6, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, no era un momento, claramente. Y allí es donde te lleva a casualidades interesantes, ¿no? Nos dimos cuenta de que estábamos haciendo cosas que los clientes nos decían, oye, está muy bien, me gusta la aplicación, pero llévamela tú, que yo no sé. Yo tengo una Red Novel o una Red Windows, no tengo...
¿Qué me estás contando?
No tengo, ¿no? Linux, no tengo... Usábamos... No existía MySQL con InnoDB, existía MySAM, usábamos InnoDB como base de datos directamente. De hecho, yo me escribía bastante con el autor, con Heikki Turi. Decía, estas son las tecnologías, me las lleváis vosotros. Y a partir de ahí vimos que había un hosting que gestionábamos que nos daba ingresos cada mes y que los proyectos nos costaba vivir. Uh-huh. Y es donde, de alguna manera, hacemos el chip y decimos, oye, vamos a cambiar eso. Como hosting no era nuestro negocio y llevar los sistemas no era nuestro negocio, empezamos a automatizar sistemas antes de que existiera Chef o Puppet, ¿no? Y aquello nos daba dinero habiendo automatizado con poco esfuerzo. Uh-huh. Y es donde, de alguna manera, cambiamos en el 2003 a lo que hace hoy Capsido, ¿no? Y allí evolucionamos. Y eso va a seguir pasando. Y hoy en día lo que hacemos para sistematizar eso y no caer en el mismo error, nuestro tipo de cliente es típicamente cliente medio-grande o grande directamente, pero tenemos siempre un cierto número de clientes pequeño que son startups. Pequeño y escogido, porque tiene mucha mortalidad, uh-huh, y poco dinero muchas veces, ¿no? Entonces, escogemos bien con cuáles, pero nos gusta tener algunas startups entre el pool de clientes con las que normalmente tengo relación directamente yo o alguna persona de mi equipo directivo, porque el feedback que te dan, que no es lo que pasa hoy
es la tendencia
en mainstream, pero te indica la tendencia. Y poder llegar antes que tus competidores cuando eso esté en lo que Gartner llama el plateau of productivity, ¿no? Cuando sea una tecnología suficientemente, no sé si llamarlo madura, pero mainstream, ¿no? De uso corriente para que las compañías grandes, con grandes bolsillos, se preocupen para usarla.
Josep, se acaba nuestro tiempo. Esto es imprescindible hacer una segunda parte, o sea que pronto te diré, Josep,
cuando quieras.
Quedamos y continuamos la charla. Hasta pronto.
Hasta pronto.